Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. Este segundo espacio está dedicado a historia moderna. Está con nosotros la profesora de la UNED, doña Laura Santolaya, para tratar sobre la monarquía borbónica y el regalismo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El concepto de regalismo aparece vinculado en la historia de España a los monarcas de la dinastía Borbón del siglo XVIII y sus gobiernos, cuando se trata de explicar las políticas seguidas con el Papa de Roma en orden a consolidar la monarquía absoluta. El regalismo tuvo como fin último poner freno al tradicional intervencionismo de los papas en la política interna del Estado, y para ello se sirvió del control económico y político sobre los cleros regular y secular dependientes de aquellos. Pero la cuestión en absoluto era nueva, y pudiera decirse que comenzó ya en el siglo V, cuando San Agustín otorgó a la ciudad celeste o papal el superior dominio sobre la ciudad terrenal o de los reyes. En la Edad Media hay numerosos testimonios históricos de la rebeldía de los reyes ante las imposiciones papales. A finales de la Edad Media, esta postura comenzó a ser sistemáticamente utilizada por los monarcas europeos para afianzar su poder político, aprovechando la pérdida de autoridad moral del pontificado y la aparición de las primeras tesis protestantes. Las prácticas regalistas comenzaron en España de forma decidida con los reyes católicos. Sabían estos que no podrían ser dueños absolutos de su propio país hasta que no hubiesen colocado bajo control a la aristocracia y, sobre todo, a una poderosa iglesia que gozaba de inmunidad, tanto económica como políticamente, por estar vinculada a Roma. Para ello era preciso iniciar una diplomacia con los papas destinada a asegurarse el monopolio de los nombramientos de los cargos eclesiásticos. La oportunidad llegó casi al final de la conquista del Reino de Granada. Por una bula de diciembre de 1486, el Papa Inocencio VIII, a cambio de la ayuda militar que necesitaba del rey Fernando para defender sus territorios de los ataques franceses, concedió a la corona el derecho de patronato y de presentación de todos los cargos eclesiásticos mayores de dicho reino. Como se sabe, se denominaba patronato al conjunto de derechos que la correspondiente dignidad eclesiástica otorgaba a un particular por el hecho de haber fundado, edificado o dotado con rentas a una iglesia. El principal de estos derechos era el de presentación o el de designar a dicha dignidad a un determinado clérigo para que regiera aquella. Unos años más tarde, en 1508, el rey Fernando, con gran habilidad diplomática y aprovechando que el Papa Julio II volvía de nuevo a necesitar urgentemente su ayuda, logró que otorgase a la corona de Castilla primero la recaudación de todos los diezmos del Nuevo Mundo que comenzaba a descubrirse, y luego el codiciado patronato universal sobre la también nueva iglesia, con el derecho a nombrar todos los cargos eclesiásticos. Los procederes regalistas y las tiranteces con Roma prosiguieron en tiempo de los Austrias y se acentuaron con los Borbones. Y aunque existía una doctrina regalista sobre el derecho que asistía a la autoridad de los reyes en sus territorios, dichos procederes, lejos de moverse por los terrenos de las disputas jurídicas, lo hicieron por los de la practicidad y estuvieron dirigidos a aumentar la contribución de las economías eclesiásticas a las arcas de la hacienda estatal. Con frecuencia se ha interpretado el regalismo de las Cortes Europeas del siglo XVIII como una reacción antirreligiosa, derivada de las novedades ideológicas que aportaba la Ilustración frente a las tesis conservadoras de sus cleros. Sin embargo, esto no fue así. Los monarcas pretendieron dirigir un catolicismo ilustrado en sus propios estados, potenciando la jurisdicción de sus obispos frente al centralismo pontificio. Tampoco se trataba de un anticlericalismo, porque sabían perfectamente que no podían romper sus relaciones con el clero, no sólo porque sus súbditos eran católicos, sino también por el papel que desempeñaban las instituciones eclesiásticas en multitud de actividades de carácter social, y sobre todo por seguir participando de sus economías. Es de notar que, en el caso de España, estas prácticas vinculaciones con la Iglesia se daban tanto en las instancias superiores como en el ámbito de las parroquias, porque una gran parte de los ingresos de la Iglesia, la llamada segunda fiscalidad, acababa en manos seglares por diversos procedimientos, como sucedía con el excusado, el subsidio o las tercias reales. Además, a partir del concordato de 1753 con Roma, la monarquía se sirvió de muchos beneficios eclesiásticos para promocionar a laicos o fueron concedidos a miembros de la nobleza e hidalgos. Y a la inversa, los gobiernos no dejaron de recurrir a la ayuda del clero a la hora de cubrir las vacantes de altos cargos. Así, por ejemplo, 9 de los 12 gobernadores del Consejo de Castilla fueron eclesiásticos, y a partir de 1710 también lo fueron algunos virreyes de Aragón y Cataluña. En los diversos momentos diplomáticos de las Cortes Europeas con Roma, siempre las partes mantuvieron las mismas posturas. De un lado, la de los políticos ilustrados, que se las fueron ingeniando para aumentar el poder de los reyes en medio de la peligrosa indefinición romana, consistente en que los papas eran, al mismo tiempo, jefes políticos de unos estados y pastores espirituales de los fieles. Y del otro, la de Roma, que de acuerdo con dicha indefinición, fue defendiéndose apelando a que atacar al papa político era atacar al papa pastor. Al final siempre se acabó del mismo modo, con una cesión por parte de Roma a las monarquías de aspectos materiales como donativos, determinados patronatos o participación en los ingresos eclesiásticos, a cambio de que siguieran siendo respetadas la inmunidad y la independencia de la Iglesia. Hubo un papa, Benedicto XIV, que fue muy valorado por los reformistas ilustrados y a la vez muy criticado por otros sectores. Roda escribía a Grimaldi en febrero de 1769 que había sido un papa que había sabido discernir lo espiritual de lo temporal, y decía: conocía la distinción entre la corte de Roma y la Santa Sede, conocía la autoridad de los obispos y el poder que Dios ha dado a los soberanos de sus repúblicas, compuestas estas de eclesiásticos y seculares, todos sujetos y subordinados en lo temporal a su autoridad y gobierno. Es evidente que para los antirregalistas y defensores de la supremacía romana, Benedicto XIV fue un papa débil. Por tanto, y por lo menos a medio plazo, los regalistas no trataron de negar que el clero gozara de un peculiar fuero, sino que pretendieron dentro de las fronteras de los estados tutelar directamente dicho fuero al margen de Roma. Y los distintos concordatos así lo reflejan. Si todos los monarcas españoles del siglo XVIII mantuvieron una constante política regalista en sus relaciones con Roma, con todo hubo unos momentos en que aquella se manifestó de forma relevante. Tales fueron el conflicto surgido en la Guerra de Sucesión, los concordatos de 1737 y 1753 y la expulsión de los jesuitas en 1767. Durante el reinado de Felipe V no se puede separar la situación político-militar de los Borbones españoles en Italia de las polémicas regalistas en torno a la economía usurpada por Roma a través de su burocracia, o de la pugna jurídica creada alrededor del derecho de patronato sobre si éste era derecho propio de los reyes o derecho concedido a estos por el Papa. En el campo internacional de la Guerra de Sucesión, el fracaso de las tropas borbónicas en el norte de Italia permitió la invasión de los austriacos, que sin dificultades asediaron en 1708 los estados pontificios. Enseguida se observó las profundas implicaciones religiosas que podía entrañar el hecho de que el Papa fuera, además de supremo pastor de la Iglesia Católica, jefe de un estado temporal. Porque Clemente XI, presionado por los austriacos, sentó las bases para la posterior aceptación del archiduque Carlos como rey católico de España. Felipe V reaccionó con dureza, cortando toda comunicación con Roma y desterrando al nuncio papal. La mayoría de los prelados españoles permaneció silenciosa y aterrada ante lo que parecía los preliminares de un cisma. porque el nuncio no era un embajador cualquiera. Su representatividad no era sólo diplomática, ya que gozaba de jurisdicción espiritual delegada del Papa. De ahí que el gobierno tuviera que regular el modo de resolver los problemas religiosos y espirituales que entrañaba la interrupción de las comunicaciones normales de los católicos españoles y sus obispos con el romano pontífice. No se trataba, pues, por parte del gobierno de provocar un cisma religioso, sino de molestar a Roma en cuanto potencia extranjera, privándola de las rentas económicas que le llegaban de España. Porque en esa comunicación entre la curia y los católicos españoles circulaba mucho dinero. Llegaban de Roma bulas y dispensas pontificias que España debía recompensar económicamente. Y hacia Roma iban las cantidades procedentes de las rentas de las sedes episcopales y de los beneficios eclesiásticos vacantes. La paz de Utrecht favoreció la reconciliación del papado y los borbones. Sin embargo, siguió reinando un clima de aspereza entre las dos potestades. Las posturas encontradas de Roma y Madrid encontraron partidarios entre los españoles. Si destacado defensor de la autoridad del papado fue Luis Belluga, obispo de Cartagena, que en 1709 envió a Felipe V su famoso memorial antirregalista, el fiscal general de la monarquía, Melchor de Macanaz, en su pedimento escrito en 1713, supo sistematizar el material básico y el punto de partida regalista de la Ilustración. Felipe V, en sus años de reinado, se propuso como meta dos objetivos: nombrar todas o la mayor parte de las plazas eclesiásticas en calidad de patrono universal, como venía haciendo la monarquía desde los reyes católicos en las posesiones de ultramar, y obtener del clero la máxima tributación. Con estas miras negoció un concordato con Roma. Este fue firmado el 26 de septiembre de 1737 y a él se llegó después de salvar múltiples dificultades diplomáticas. Indica Antonio Mestre que, al igual que en 1709, la raíz de las divergencias estuvo en Italia, y aunque en un primer momento las preocupaciones habían girado alrededor de la herencia Farnesio de Parma y Plasencia, luego surgió otra que acaparó las atenciones españolas: conseguir de un papa, que se negaba a ello, la necesaria investidura para Carlos, el futuro Carlos III de España, como rey de Nápoles y Sicilia. De nuevo hubo una previa intervención militar, y en este caso don Carlos quiso castigar la austrofilia del papa Clemente XI, conquistando Velletri al tiempo que Madrid cerraba la nunciatura. Intimidado el papa, acabó por ceder a las variadas exigencias de Felipe V. Nombró, a instancias de Isabel de Farnesio, al infante don Luis Antonio, que tenía entonces 10 años de edad, cardenal de la Iglesia de Roma y administrador de las dos archidiócesis más ricas de España, que eran Toledo y Sevilla, e invistió a don Carlos como rey de Nápoles. El concordato de 1737 ha llamado poco la atención de los historiadores, porque desde su firma fue considerado por los regalistas radicales como un escrito nulo, vago, diminuto e ineficaz, que había dejado en suspenso la cuestión principal. Y esta era el famoso derecho al patronato universal que reclamaba el rey de España. No cabe duda que Roma, con su probada diplomacia, había sabido sortear los escollos, haciendo solamente concesiones puntuales que en nada alteraban su postura fundamental. En los círculos gubernamentales regalistas de los años siguientes permaneció la idea de firmar con Roma un nuevo concordato que fuera más consecuente con los deseos que pretendía la monarquía borbónica. Fernando VI, que sucedió a Felipe V en 1746, heredó el problema del patronato y se propuso darle solución definitiva conforme a sus deseos, aprovechando las buenas disposiciones del pontífice Benedicto XIV. Dos personas fueron claves para el logro del propósito: el omnipotente marqués de la Ensenada, que era ministro o secretario de Hacienda y Guerra, Marina e Indias, y el confesor del rey, el jesuita padre Rábago. Considerando que el ministro Patiño hasta 1736, año en que falleció, había defendido frente a Roma un regalismo radical, según el modelo galicano de Luis XIV, y que el resultado había sido un concordato que no había gustado a nadie, Ensenada y Rábago se propusieron actuar con otros modos. Ambos conocían bien a los curiales romanos y sabían que lo que en Roma se precisaba no eran posturas radicales, sino moderadas, hábiles y que fueran acompañadas de dinero para repartir regalos. Esto último fue clave para alcanzar un consenso satisfactorio, ya que enseguida ambas partes descartaron todo tipo de discusiones ideológicas para centrarse en las conveniencias prácticas. Porque Benedicto XIV, en la habitual línea romana de contestación al regalismo de los príncipes, estaba dispuesto a ceder cuanto fuera preciso en las cuestiones de hecho. Estas siempre serían concesiones graciosas de la Santa Sede, expresadas en forma de breves. Pero se negaba en redondo a que pudiera recaer la menor sombra sobre la inmunidad jurídica de Roma. De esta forma, el concordato firmado en el Quirinal el 11 de enero de 1753, si no concedía el patronato universal, suprema aspiración de los regalistas radicales españoles, sí en cambio cedía a la corona la provisión de todos los beneficios, a excepción de 52 que se reservaba el Papa. Por tanto, había ganado el regalismo moderado y diplomático de Ensenada, que tan grande rentabilidad iba a dar a la corona. Para finalizar diremos que la decisión de Carlos III de expulsar a los jesuitas de todos sus dominios fue la acción regalista por excelencia. Y el motivo próximo fue el motín contra Esquilache en Madrid y otras ciudades en marzo y abril de 1766. La versión oficial acusó a los jesuitas de instigadores del mismo, pero la hipótesis más plausible es que los ministros enemigos de la compañía, como un Campomanes, Florida Blanca o Roda, aprovecharon las posibles imprudencias de algunos de sus miembros para persuadir al rey que aquel instituto era enemigo del monarca y que su continuidad constituía un peligro para la seguridad del Estado. Las causas de los rencores antijesuitas eran muchas y venían de muy atrás. Eran políticas derivadas de su gran influencia en la corte de los Austrias y luego en la de los primeros Borbones. Eran económicas, centradas en su lucha con los obispos y el clero secular para eludir el pago de diezmos, apelando que la compañía dependía directamente del Papa de Roma. O rivalidades pedagógicas con otras órdenes religiosas que les acusaban de buscar el monopolio pedagógico de las clases medias y altas para así acrecentar su influjo social. En definitiva, las tendencias regalistas y el absolutismo regio no toleraron aquel cuerpo poderoso que les parecía un Estado dentro de otro Estado, y el 3 de abril de 1767, Carlos III decretó su expulsión y la confiscación de todos sus bienes.